Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva en el 103.6 de la FM. ¿Sintonizas?
Huellas en la Tierra, con Patricia Aleso y Maribel López.
¿Cuántas cosas dejan huella? ¿Cuántas cosas se recuerdan?
Muy buenos días, estamos aquí otra vez en otro programa de Huellas en la Tierra y esta vez para tener un invitado. Muy buenos días, Enrique Sánchez Guillón.
Buenos días, Patricia.
Que nos va a hablar sobre la camarina. Y muy buenos días, Maribel.
Hola.
Que no te he dicho nada. Y buenos días a todos aquellos que nos escuchan hoy en la radio o bien a través de internet o en la redifusión los domingos a la 1:30.
Dibujada en el cristal, un beso, una caricia, la emoción de aquel...
Recuerden que tenemos un blog y en ese blog estamos esperando vuestros comentarios, en el que subiremos también el programa de hoy, en el que vamos a poner algunas fotografías de la camarina que Enrique nos dará. Enrique pues es técnico de la Delegación de Medio Ambiente de Huelva y trabaja en la Calatilla, ¿no? En el Centro de Interpretación de la Calatilla de la Junta de Andalucía.
Sí, efectivamente. Soy agente de medio ambiente, trabajo en la... en el espacio natural, paraje natural Marisma de Lodiel.
Eso.
Un sitio privilegiado para trabajar.
La verdad que sí, estaría muy bien estar allí todos los días para contemplar ese paraje natural, ¿no?
Sí, la verdad que sí, somos privilegiados por trabajar con un marco tan magnífico como es el paraje natural.
Enrique, hoy te hemos invitado para que le cuentes a los oyentes y a nosotros también, por supuesto, aunque en este programa hemos hablado de la camarina, pues que nos cuentes con más exactitud, por el hecho de que eres técnico y que sabes mucho más de este arbusto, ¿no? ¿Qué es este arbusto del litoral de Huelva y de Cádiz? Muy importante. Pero que nos digas a nosotros y a los oyentes cuáles son las características de este arbusto.
El tema de la camarina ha surgido en una cuarta campaña de la red de voluntarios del paraje natural Marisma de Lodiel. Llevamos ya aproximadamente 3 años realizando campañas botánicas, no solo con la camarina, sino con otras actividades relacionadas con el mundo vegetal, por ejemplo. Hemos hecho campaña con especies exóticas, con erradicación de especies en el espigón. Y esta cuarta campaña la hemos centrado con la especie camarina. La camarina es una especie que está protegida por la normativa andaluza. Está recogida como una especie vulnerable. Es una especie que aparece desde Galicia, por toda la costa atlántica de la península ibérica, llega a Huelva y de Huelva pasa a Cádiz. Esta es la distribución conocida de la camarina, Corema album. Luego hay alguna población dispersa, por ejemplo, en las Islas Azores, pero por lo visto es una variedad, que es una especie diferente. Uh-huh. El tema es que, estudiando un poco las poblaciones de camarina de la provincia de Huelva, del litoral de Huelva, las mejores poblaciones aparecen desde Mazagón, desde Lodiel hasta Doñana, donde aparecen las mejores poblaciones. Pero de Lodiel hasta Ayamonte la situación cambia. Uh-huh. Todas las poblaciones más occidentales, que están localizadas en Punta Umbría, están bastante amenazadas, con poblaciones relictas, muy, muy fragmentadas y en peligro de extinción. Entonces, por iniciativa de la red de voluntarios, se propuso un rescate genético de estas poblaciones más occidentales para sacarlas en el vivero de planta autóctona de Calatilla.
En realidad hace muy poco que se han descubierto estas poblaciones en la zona de Punta Umbría, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Gracias a colaboradores de la red de voluntarios, que hicimos varios censos y muestreos de la zona, se localizaron estas poblaciones que no se conocían, que estaban en el término municipal de Punta Umbría.
Y has hablado de que, bueno, están amenazadas, son poblaciones amenazadas en general, pero ¿por qué esa amenaza es tan peculiar en la zona de Punta Umbría?
Bueno, es sencillo. Las principales amenazas de la camarina se centran en el hábitat tan peculiar que tienen. Están en dunas, paleodunas costeras, que son bastante raras en la zona de Punta Umbría. Y otro aspecto muy importante y decisivo es que están muy cerca del avance urbanístico de la población de Punta Umbría. Cualquier avance hacia estas poblaciones, pues mermarán estas poblaciones y las pondrán en riesgo.
Claro que sí.
Claro, y sobre todo en verano, el tránsito de personas que hay por esa zona, ¿no? Donde la Camarina debería vivir tranquilamente.
Efectivamente. Otro aspecto muy importante es la presión de la población. Cada vez se va incrementando más los visitantes a Punta Umbría, visitas al paraje natural en Hebrales de Punta Umbría, y el pisoteo y el trasiego por los sistemas dunares pues afectan también a estas poblaciones que son reliquias, que están ahí amenazadas.
Una de las principales características de estas poblaciones, justamente has dicho, es que están en las dunas, en las zonas de dunas. Es por eso también es su gran interés, ¿no?, de conservar estas especies.
Claro, cuando hablamos de conservar la Camarina, estamos también hablando de conservar a la fauna asociada que se relaciona con la Camarina, dentro de ese ecosistema tan peculiar como son los sistemas dunares. Hablamos del camaleón, que tenemos allí en Punta Umbría también unas poblaciones importantes, y luego es una planta que facilita alimento para mucha fauna. Por ejemplo, en Punta Umbría es una zona de paso migratorio de muchas aves, y el fruto de la Camarina, que es una baya muy característica que
parece que tiene, una perla, ¿no?
Es como una perla, sí, una perla nacarada, y a veces cuando madura tiene unos tonos rosados muy bonitos. Una especie muy ornamental y un poco olvidada, que tenemos que recuperar para uso en Huelva. La Camarina es un árbol ideal para utilizar en jardinería.
Sí, la verdad que es muy bonito. A mí también me gustaría que nos comentes, aparte de esta presión urbanística que tiene esta especie, pues que es tiene una característica especial, que es su difícil reproducción, ¿no? Que es una labor que están haciendo justamente en la Calatilla, ¿no? En el centro de interpretación.
Efectivamente, Patricia. Hemos visto que había muchas lagunas de conocimiento respecto a la germinación de la semilla y a su propagación, tanto como estaquillado, enraizamiento, etcétera. Por parte de la red de voluntarios hemos iniciado algunas investigaciones. Por ejemplo, nos hemos centrado un poco en recoger heces de mamíferos que son consumidores dispersores de esta especie. Por ejemplo, el jabalí. Hemos cogido excrementos y heces de jabalí, de zorro, que se alimentan de los frutos de la Camarina. Hemos limpiado estas heces, hemos seleccionado semillas, hemos hecho siembras de semillas con distintos sustratos para ver con qué metodología germinarían mejor. También hemos utilizado técnicas de estaquillado con hormonas de enraizamiento, sin hormonas de enraizamiento y con distintos sustratos. Y hemos estado evaluando, de hecho, la cuarta jornada de botánica de la red de voluntarios de centrada en la Camarina, vamos a evaluar los resultados que hemos obtenido durante un año. Uh-huh. Y de camino vamos a realizar una plantación de las especies que han germinado y que están vivas en vivero para que puedan reintegrarse al ecosistema natural.
Claro. Ya que has hablado de las cuartas jornadas botánicas, esto surge, hace 4 años, me imagino, porque...
Tres años. Hay años que hemos hecho dos jornadas. Depende de la iniciativa particular y de la red voluntaria. Si hay propuestas y vemos que son viables, pues nos echamos para adelante y las realizamos.
O sea que estas jornadas son iniciativas pura y exclusivamente de la red de voluntariado, ¿no?
Sí, son iniciativa propia de la red de voluntarios. Gracias a la red de voluntarios se están celebrando estas cuartas jornadas y todas las que hemos realizado anteriormente.
Y no es solo para el conocimiento y el estudio de la Camarina, ¿no?, sino también para otras especies, que lo comentaste al principio de la entrevista, ¿verdad?
Por ejemplo, centrándonos en lo de la exótica, hemos hecho varias campañas de erradicación de algunas especies que están dentro del espacio natural. Hay algunas especies exóticas, invasoras, que son muy difíciles de erradicar porque llevan mucho tiempo y están plenamente naturalizadas no solo en Marismas de los Diel, sino en la provincia de Huelva. Pero hay algunas especies exóticas que eso es importante y es una de las líneas de trabajo de la red de voluntarios, es la detección rápida y precoz de introducción de especies nuevas. Cuando se detecta, aunque acaba de llegar una especie que hay muy pocos efectivos, es muy fácil movilizar a la red de voluntarios y ir directamente hacia esta especie y eliminarla y erradicarla, y así evitamos que surjan problemas en el futuro.
Las cuartas jornadas botánicas, que se realizarán mañana, el sábado 13, se puede inscribir cualquier persona, no tienen tienen que mandar un mail, llamar por teléfono. ¿Quiénes pueden participar de estas jornadas?
Son totalmente libres, pueden participar todo el mundo que tenga interés por la conservación de la naturaleza de Huelva y que se vinculen un poco con la red de voluntarios. Hay un correo electrónico que no lo sé, aquí lo tengo apuntado. Redodiel.cma @juntadeandalucía.es, y mandando un pequeño correo diciendo que quieren participar. Es más bien para saber las herramientas que tendremos que tener disponibles para poder realizar la actividad. Si vamos mucha gente, pues tener una infraestructura mínima para atender la demanda, ¿no?
Claro.
Mandando un email a redodiel.cma@juntadeandalucía.es es suficiente, o llamando por teléfono a Calatilla, que el teléfono es 959-524218.
Muy bien, ya lo repetiremos y lo pondremos igual en nuestro blog, pero de todas formas, antes de terminar, a mí me gustaría que me digas, porque hemos hablado de la reproducción de la especie de la camarina, ¿no? Pero ¿dónde se obtienen estas plantas, ¿no? Aparte de las heces, me imagino, del jabalí o de distintos animales, pues las estaquillas y todo este material vegetal, ¿de dónde se obtiene?
Muy bien.
Que nos cuentes un poquito detalle.
Patricia, nosotros el interés que tenemos es rescatar las poblaciones más occidentales de Punta Umbría. Nos hemos centrado en recolectar, sobre todo, semillas de la población natural de Punta Umbría para salvar genéticamente esta población occidental que puede desaparecer.
Claro.
Una de las actuaciones que queremos hacer es reintroducirla en zonas potenciales del paraje natural Marismas de los Diel, donde no tengan peligro en el futuro a priori, para garantizar que se conserve esta especie más occidental en el territorio del paraje natural.
Claro. Y en estos estudios que han realizado, como mañana dijiste que lo van a decir,
claro, sí, mañana
¿cuál es el que mejor ha resultado? ¿Nos puedes adelantar algo?
Sí, el tema de germinación es complicado. Hay que hacerle algún tratamiento a las semillas. Conclusiones que hay que tener una metodología concreta con las semillas. El estaquillado es viable. Es fácil, y además estamos hablando de una especie que es dioica. Hay pies machos y pies hembras. Si queremos conservar, por ejemplo, pies hembras que nos garanticen fructificación, por ejemplo, si tenemos una zona que hay un solo pie macho, podemos utilizar técnicas de estaquillado conservando pies hembra para luego reforzar estas poblaciones machos, así garantizamos que se reproduzca y que salga adelante o se refuercen estas poblaciones. Es muy interesante eso.
¿Y por qué es tan importante conservar esta especie en Huelva? Porque es emblemática, ¿no? Aquí, digamos, en esta provincia.
Claro, eso es fundamental. Tenemos un patrimonio natural que es nuestro deber conservarlo. No debemos degradar nuestro medio natural. De eso depende la calidad ambiental del propio onubense. Si degradamos nuestro propio entorno, no tendremos garantías de calidad ambiental. Entonces es una especie emblemática de nuestros sistemas dunares. Si garantizamos que se conservan, garantizamos que todas las comunidades animales, faunísticas y florísticas de del Camarinal pues se conservarán.
Claro. A mí también me gustaría destacar que para mañana, según el cartelito que hay para la difusión de estas cuartas jornadas botánicas, también se habla de que se van a recoger pequeños plantones de amapola marina.
Sí, eso es una actividad paralela. La amapola marina, el Glaucium flavum, es otra especie emblemática del paraje natural. Tenemos la única población conocida de la amapola de mar está en el paraje natural. Es una planta también muy ornamental y un poco olvidada. Y como tenemos unas poblaciones que se reproducen muy bien, hay una masiva zona de propágulo de plántulas que vamos a intentar recolectar algunos propágulos para tenerlos en el vivero como de uso de educación ambiental dentro del vivero de planta autóctona de Calatilla.
Muy bien. Pues recuerdo a todos los que nos están escuchando entonces que mañana, el 13 de noviembre, sábado, hay unas jornadas botánicas de plantación de camarina y, como ha explicado muy bien Enrique, también se recogerán pequeños plantones de amapola marina. Y pueden inscribirse a través del teléfono 959-524218 o bien a través de un correo electrónico redodiel.cma@juntadeandalucía.es. Y que esto es simplemente para poder organizarse bien en esta salida, ¿no? Y bueno, nosotros siempre solemos recomendar algún libro, ¿no? Y en este caso le hemos pedido a Enrique que nos recomiende un libro que justamente estás leyendo, ¿no?
No, es un libro que releo de vez en cuando. Me ha cogido un poco de sorpresa la pregunta esta. Nada, os recomiendo encarecidamente un libro que fue un libro de cabecera de Gandhi, que se llama Walden. Walden es un libro que escribió un escritor americano, Henry David Thoreau, que es muy bonito y merece la pena de leer.
¿Y de qué trata? ¿El libro de qué trata?
Bueno, Henry David Thoreau es un escritor un poco iconoclasta, un poco inclasificable. Walden, su experiencia en un exilio en un bosque canadiense durante un año. Se fue a vivir a un bosque en Canadá y a comulgar con la naturaleza, y cuenta sus vivencias en ese libro, que es muy bonito. Ya digo, es un libro que leía Gandhi y es recomendable.
Muchas gracias.
Muchas gracias por esta recomendación.
Lo leeremos.
Sí. Y aparte me gustaría anunciar de que dentro de poco también saldrá un libro publicado por la Consejería de Medio Ambiente que es sobre la flora de interés del Espacio Natural Doñana. Ese está fresquito, ¿verdad?
Sí, este año hemos tenido la suerte, a pesar de la crisis, ha salido adelante publicado. Es una guía, como un manual, donde describimos con fichas una serie de especies amenazadas o raras del Espacio Natural Doñana. Eso está ya en distribución, ya lo podréis ver en bibliotecas y en librerías en este mismo mes.
Ajá, pues muy bien. Y esperemos que se llegue aquí, sí, al CIDEO.
Uno va para ti.
Pues nada, y agradeciéndote que hayas estado aquí con todas las recomendaciones que nos has dado de estos dos libros, también nos vamos a despedir con una música que es recomendada también por Enrique, que la pronunciación yo soy muy mala, así que voy a decir que es una canción de los Beatles, que si quieres decir la traducción o el nombre de esta canción.
Sí, es Sgt. Pepper y el corazón y el club de los corazones solitarios.
Pues nada, con esta canción nos despedimos y muchas gracias. Hasta dentro de un ratito. Tenemos más Huellas en la Tierra en esta segunda parte.
Yeah.
Huellas en la Tierra, con Patricia Aleso y Maribel López.
¿Cuántas cosas dejan huellas? ¿Cuántas cosas se recuerdan?
Hola, buenas tardes. Estamos aquí otra vez en la segunda parte del programa de Huellas. Y pues como este fin de semana parece que va muy bien, Maribel, ¿no? Hay muchísimas actividades.
O todo junto, y uno no puede estar en todas partes, yo no puedo, no
pues
puedo.
Pues nada, para eso, para que como nosotros no vamos a estar en todas partes, ni mucho menos, pues hoy, como Profor no se ha quedado atrás en la organización de actividades, pues hablaremos hoy con María Ángeles Suárez, que es gerente de Profor Andalucía, y bueno, nos contará lo que tienen organizados para mañana en las jornadas técnicas que suelen hacer en Andalucía, justamente. Muy buenos días, María Ángeles.
Hola, ¿qué hay, Patricia?
Pues muchas gracias por estar con nosotros otra vez.
A vosotros.
Y bueno, la idea de este programa es difundir todo lo que hace Profor, ¿no? En este caso, las jornadas que son habituales, las jornadas técnicas que se hacen a campo, que eso es lo interesante, ¿no? Y esta vez en Cazorla.
Esta vez en Cazorla,
bueno,
sí.
Que yo me quedo con muchísimas ganas de ir a Cazorla.
Sí. Yo la verdad es que tengo muchas ganas también, tiene muy, muy buena pinta.
Pues a mí me encantaría que le cuentes a nuestros oyentes que cómo son estas jornadas técnicas, ¿no? Y esta vez, qué es lo que tienen organizado, ¿no?
Sí, bueno, perdón ante todo por mi voz, que estoy afónica,
bueno,
y supongo que ya lo notaréis. Bueno, pues nada, las jornadas estas, la verdad es que son unas jornadas que son típicas de Profor Andalucía. Es el, bueno, sabéis que Profor hace, organiza jornadas y seminarios en toda España, pero estas son como algo nuestro, ¿no? Es algo que nos distingue dentro de Profor. Solemos hacer cuatro al año, una por trimestre, y las hacemos con especial cariño porque son más lúdico-festivas, por decirlo así, ¿no? Uh-huh. Hay mucho de voluntariado en ellas, hay compañeros ingenieros o gestores que nos enseñan su trabajo, nos enseñan pues altruistamente lo que están haciendo, y eso siempre es de agradecer, porque, hombre, el enseñar tu trabajo, las cosas que te han salido bien, las que no te han salido bien, frente a otros compañeros y otros profesionales, pues bueno, pues a ciertas personas les puede dar cierto pudor, ¿no? Entonces siempre es de agradecer cuando te enseñan lo que hacen, y compartirlo entre todos, y siempre surgen nuevas ideas, nuevas soluciones, y todos aprendemos y nos conocemos.
Y aprender de una manera diferente.
Eso
porque
es, además
realmente son muy lúdicas.
Sí, ¿verdad? Además, pues es lo bueno, porque sobre todo el ambiente que se crea, que es un ambiente relajado, donde ya nos vamos conociendo, donde se van formando grupo y amigos, porque, bueno, pues el que viene generalmente le gusta y repite, y de hecho de estas jornadas técnicas suelen salir siempre nuevos socios, lo cual pues para nosotros es una alegría, ¿no? Porque es gente que ha venido y que les ha gustado y que repiten. Luego pues comemos todos juntos en el campo, o tu tortilla, o lo que sea, el que tiene niños lo lleva también, y bueno, pues pasamos un buen rato todos, entonces pues
y mañana gusta. Aparte de ver bueno, técnicamente Cazorla, que es desplazarse a través de la sierra, ¿no? Me imagino, pues también hacen un sendero, ¿no?
Sí, mañana la jornada va a estar dedicada al señalamiento, a los criterios de ordenación y sobre todo a los criterios de señalamiento en las cortas, ¿no? Que nos parece un tema muy muy interesante, porque bueno, pues uno siempre puede planificar unas claras, unos clareos, pensar en el peso, pero luego a la hora de llegar al monte realmente pues siempre surgen dudas, siempre hay cambios, siempre por qué he elegido este árbol como árbol de porvenir y no otro, por qué he decidido tirar este y no otro. Entonces bueno, pues que nos cuenten de primera mano cómo lo han hecho y por qué, y opinar nosotros cómo lo hubiéramos hecho, y creo que es un tema bastante bastante interesante y que teníamos ganas de tocar. Luego, por otro lado, vamos a hacer una visita a una repoblación que tienen ya instalada, una mezcla de coníferas y frondosas, que es un poco novedosa porque han instalado un sistema de riego que tenemos curiosidad por conocer. Y por la tarde haremos un sendero a pie, también sobre temas forestales. No está decidido todavía a dónde iremos, ya ellos nos lo dirán. Nos proponían ir a una zona donde se hacía antiguamente la saca fluvial por el río de la Madera, o ir a una zona donde están realizando cortas, ya lo veremos, supongo, allí según el momento.
Bueno, ya nos contarás para que tengamos un poco de envidia a los que no podemos ir mañana.
Que os mandaremos fotos.
Pues muy bien. Y María Ángeles, otra cosa que me gustaría que comentes es que mañana, bueno, a partir de la semana que viene iba a haber un seminario, que el cual se ha suspendido.
Sí, efectivamente.
Comentarle a los oyentes que estaban interesados porque se realizará en otro momento.
Sí,
¿no?
Era un seminario sobre sostenibilidad de los aprovechamientos forestales. La verdad es que era muy interesante porque venían pues ponentes de muchos sitios. Venía Eduardo Tolosana a hablar de la biomasa, que acababa de tener un congreso internacional en Etiopía hace un mes y se ha prestado a venir. Venía pues Rafael Cadena, que era el director del Instituto de Casa de Andalucía. Lo que pasa es que bueno, pues no ha habido suficiente gente dispuesta a asistir y bueno, quizás ha coincidido con otros eventos y bueno, pues vamos a posponerlo y quizás el año que viene lo volvamos a intentar.
Bueno, yo creo que es interesante que se vuelva a intentar porque realmente era un tema muy interesante y esperamos que haya mejor suerte o que haya más disponibilidad de tiempo para las personas que estén interesadas.
Eso es.
Bueno, María Ángeles, que tengan un muy buen viaje, unas buenas jornadas mañana y bueno, que el tiempo os acompañe, que seguro que sí.
Muchas gracias, Patricia.
Un abrazo grande. Hasta
Venga,
otra.
Hasta luego.
Dice, aprovechando que este fin de semana son las jornadas micológicas en Aracena, que ya luego explicaremos un poco el programa para quien
hemos querido hablar con la gente de
sí,
la sociedad micológica.
No ha cogido el
Amarita,
teléfono.
Pero está muy ocupado organizando, me imagino.
Sí, será eso. Y bueno, ya que la organiza la sociedad micológica Amanita, pues a mí me ha picado la curiosidad y he decidido indagar un poco en esta familia de setas, la Amanita. Bueno, para empezar, lo más importante que hay que decir es que las setas son una familia en sí, no pertenecen ni al reino animal ni al reino vegetal, sino que es un reino aparte, se llama el reino fungi, que en latín significa hongos. Dentro de este reino, pues la Amanita es una de las más extensas familias e interesantes, pues en ella encontramos las setas más sabrosas, pero también las más venenosas. De hecho, los casos de intoxicación por setas en España son muy frecuentes debido a que hay una gran variedad de especies en nuestros campos y que cada vez hay más afición en su consumo y recolección.
Es que está muy buena.
Ya ves. Y realmente las setas son el fruto de un hongo que vive subterráneo. Y la única finalidad que tiene la seta es de emerger a la superficie para producir semillas y reproducirse. En la Sierra de Aracena, pues las setas de la familia de la Amanita son conocidas con el nombre de tanas. Y en una sola temporada se pueden recolectar miles de kilos y crecen en verano y en otoño. La más común es la Amanita cesárea o Amanita de los Césares. Muchos aficionados la consideran la reina de las setas porque tiene un excelente sabor y una gran belleza, ya que tiene un sombrero muy bonito, es muy redondito y llamativo porque es rojo anaranjado. Y ahora el pie y el anillo son de color amarillo. Uh-huh. Imagínate, tiene que ser preciosa. Yo a ver si voy a la jornada y aprendo a recolectarla, porque yo no me fío de mí misma.
Eso no hay que fiarse mucho si no se conoce.
Pues la Amanita cesárea, los romanos eran muy aficionados a comerla, y de ahí el nombre, por ser el plato favorito de César Augusto y también de Claudio, emperador de Roma. Lo que aprovechó su esposa Agripina para servírsela mezclada con Amanita phalloides. Cuidado, Amanita phalloides es muy venenosa. Entonces, pues al pobre le causó la muerte por envenenamiento y así aseguró que su hijo fuera el sucesor en el trono.
Mira.
En la provincia de Huelva también nos podemos encontrar dos especies de setas muy típicas. Una de ellas es el gurumelo, que también es de la familia de la Amanita ponderosa, y es una seta muy apreciada y muy cara. Endémica de la zona central y oeste de Andalucía y del sur de Extremadura. Y Huelva es una de las provincias de máxima productividad de esta seta. Solo se da desde enero a marzo y crece entre alcornocales, encinares, bajo la jara, tomillo, infinidad de árboles. Se cree que el nombre común gurumelo procede de su apariencia antes de salir de la tierra, ya que antes de salir origina un montículo de tierra que se agrietea, digamos un pequeño grumo, ¿no? De ahí viene la palabra gurumelo, aunque hay otro que dice que viene de la palabra cogumelo, que significa hongo en portugués.
Ah, sí.
Así que ahí no está claro la procedencia. Otra seta muy común en Huelva, la turma, que comúnmente se llama trufa blanca, y el nombre científico es Tephreira leonis. Los romanos la denominaban tuber, que en latín significa joroba, tumor, porque al igual que el gurumelo, antes de emerger, forma como un montículo de tierra. Es la forma de reconocer cuando tú vas a recolectarla que ahí hay una turma. El montículo se agrietea y con un pincho de madera se extrae. Yo lo he intentado y no lo he conseguido.
O sea que no has comido turma.
No, la he comido pero no la he recolectado yo. Yo lo he intentado por lo menos. Es muy difícil, hay que tener la vista ya muy acostumbrada para reconocerla en el campo. Los griegos y los romanos ya la comercializaban y Plinio la consideraba hija de los truenos, porque las cosechas eran mucho más abundantes cuando en el otoño llovía mucho y había fuertes tormentas. Bueno, pues si nuestro oyente se anima ahí a la sierra a recoger setas, primero, que no se olviden de llevarse cestos, ya que no se puede recoger las setas en bolsa de plástico. ¿Por qué? Pues el cesto permite que las esporas se sigan repartiendo por el campo y así garantiza pues su existencia y que el año que viene pues podamos volver y a recoger setas. Y también cortar la seta con una navaja, así dejamos el pie en la tierra y se puede volver a producir más seta. Y el que vaya al campo a recoger seta y no esté seguro de lo que ha recogido, también puede acudir a los diferentes puntos de información de seta que hay, por ejemplo, en Aracena hay. Uh-huh. Y allí te ayudan pues, a distinguir si has cogido una seta comestible o no. También esta tarde en La Calatilla, a las 4, hay una charla sobre setas, impartida por Iñaki Olano y Luis Urbina, a las 4 de la tarde en La Calatilla, para aquel que se quiera informar todavía más sobre setas.
Que nos ha informado aquí Enrique para comentarnos de que había ahí una charla muy interesante. Charla.
Bueno, y otra actividad más para este fin de semana, como ya hemos dicho pocas, la Jornada Micológica de Aracena, que la organiza la Sociedad Micológica Manita. A las 9 la recepción en el teatro, para aquel que se quiera apuntar, es totalmente gratuito y no hace falta inscripción previa, solo hay que acudir a las 9 al Teatro de Aracena. A las 10 se producirá la salida al campo. Después habrá una exposición de setas silvestres para conocer mejor la seta que nos podemos encontrar en la sierra. También habrá una serie de ponencias y una cena micológica. Oh, eso mañana. El domingo, pues también una exposición de setas silvestres por la mañana. Después habrá una proyección del documental La Sierra de Aracena, realizado por el presidente de la Sociedad Micológica, y una ponencia sobre los hongos y el hombre, amigo o enemigo, de don Manuel Campos Bermúdez, presidente también el presidente de la Sociedad Micológica Manita. Y a las 2 será la clausura de la jornada. Para aquel que se anime, pues ya sabe que el fin de semana hay plan en Aracena. Y a mí me parece muy interesante.
Sí, porque también se puede ya conocer las grutas o el que no
también
conozca. Y bueno,
comer jamón,
lo único que es un también poquito, también, qué rico. Eso en todo Huelva, vamos. Pero que es tempranito para los que van de Huelva para allí, que tienen que ir tempranito para la inscripción, para poder salir a recolectar las setas, ¿no? Pues es muy interesante. Aquellos que vayan, pues que lo disfruten, que comen muchas setas y que las recojan también, claro. Bueno, esta musiquita, ya saben, tenemos hoy a Javier Calzada, que viene un poco cansino.
Bueno, cansino.
No, pero vienes agitado, porque acaba de entrar aquí y bueno, no hemos podido hablar nada, pero sabemos que hoy tenemos que hablar de ríos, peces y ríos.
Efectivamente.
Pues nada, ¿qué nos vas a contar?
Pues nada, en el repaso que vamos haciendo sobre cuál es el estado de conservación de muchas de las especies de animales de nuestra fauna, pues quería hoy comentaros cosas que he encontrado sobre cuál es el estado de conservación de los ríos a nivel global y cuál es el estado de la fauna en nuestro país.
¿En los ríos?
Sí, en los ríos. La fauna de agua dulce, porque resulta que es que los peces de los ríos son, o sea, los peces de agua dulce, Son de los grupos de especies más amenazadas, con un grado de amenaza mucho mayor que otros, por ejemplo, como las aves o los mamíferos. Son animales...
¿Y esto es la causa?
Pues eso es lo que te voy a contar.
Vale, te dejo que nos hables, entonces.
Sí, lo primero que quería deciros es que hace muy poquito, este septiembre, ha salido un artículo que hace el primer análisis a nivel global de todo el planeta de cuál es el estado de conservación del agua dulce. Que es una cosa que no es fácil de hacer, ¿no? Pero ahora, gracias a que se tienen imágenes de satélite de muy buena resolución, pues estos investigadores han sabido encontrar o sumar los distintos causas que generan estrés
en los ríos
y mirar a ver cuál es el cómo influye eso tanto en la seguridad del agua que usamos los humanos como en la biodiversidad. En ambas dos cosas, porque al fin y al cabo el agua para nosotros es un recurso vital y muy importante. Y bueno, por ejemplo, una de las cosas que han encontrado es que lo mismo que afectan a los mismos estresantes, los mismos factores que causan estrés en los peces de agua dulce son los mismos que causan estrés en nuestra seguridad del agua dulce, en nuestra seguridad de acceso al agua dulce. Bueno, y los hallazgos han sido grandes. No se sabe desde siempre que el agua dulce lo tratamos mal, ¿no? Uh-huh. Utilizamos nuestros ríos como qué, como casi como las cloacas, ¿no? Como los vertederos a través de los cuales nos deshacemos de lo que no queremos. Y han encontrado que ni más ni menos que el 80% de la población humana, que son 4.800 millones de habitantes, vivimos en zonas donde el nivel de estrés, el nivel de amenaza para nuestra seguridad en cuanto de acceso al agua es alto, es decir, el agua no es saludable para nosotros o bien es también alto para las especies de agua dulce. Eso es una barbaridad, claro. Que el 80% de las personas estemos viviendo en zonas donde el agua dulce no es segura, y eso que es una de las cosas que más necesitamos
para vivir, ¿no?
¿Verdad?
La verdad, qué impresionante, el 80%.
Sí, salen datos que son muy sorprendentes, ¿no? 30 de los 47 ríos más largos del mundo y más caudalosos, que en total llevan la mitad del agua dulce al mar, tienen niveles o medios o altos de amenaza en su desembocadura, ¿no? Que el agua que vierten es de poca calidad. Y tan solo ciertos ríos de zonas remotas, de Canadá, de Alaska o de Siberia o zonas tropicales como en Amazonas, están bien.
Pero también tiene que ser porque son zonas menos pobladas.
Efectivamente, está bastante relacionado con la población. ¿Qué es lo que hacemos en los países ricos para evitar esta amenaza? Pues invertir trillones de euros en su potabilización. Es decir, nosotros somos capaces de disminuir o de vivir en zonas con este alto grado de amenaza gracias a que invertimos muchísimo dinero y podemos potabilizar nuestras aguas, ¿no?
Que tenemos esa ventaja.
Claro, bajamos hasta en un 95% el nivel de amenaza.
Fíjate.
Del 100%. Pero claro, eso tan solamente nos afecta a 850 millones de habitantes del mundo. El resto son 3.400 millones más, viven en esas zonas con altos niveles de amenaza para su seguridad de acceso al agua dulce.
Que sigue siendo altísimo.
Que sigue claro siendo que sí. Altísimo. Y lo que es peor, 1.700 millones de habitantes ni siquiera tienen un acceso al agua.
Pues con esto nos vamos a quedar porque realmente... Es tristísimo y yo creo que hay que tratar un tema es justamente un tema bastante largo para tratar en Huellas en la Tierra.
Es muy, muy, pues eso, el siguiente día seguimos hablando y hacemos ese vínculo, cómo con las mismas cosas que nos afectan a nosotros, a nuestra seguridad al agua, afecta también a nuestra fauna de agua dulce.
Muy bien, muchas gracias, Javier. Hasta la próxima. Bueno, con esta musiquita, lo que sí vamos a decir una noticia que acaba de llegar aquí, que es que muere una hembra de lince atropellada en una carretera del entorno de Doñana, ¿no? Esto ha sido hoy. Una hembra de lince de algo más de un año, sin collar, ha muerto atropellada en el kilómetro 15 de la carretera nacional 442 entre Huelva y Mazagón, que es típico que pase esto por aquí, ¿no?
Al menos ya ha pasado otras dos veces más, sí, que yo recuerde, ¿no? Sí, en los, sí, últimos años.
Hoy también, justamente hablando con el entrevistado Enrique, pues que esto suele pasar en esta zona, ¿no? Que vamos, que es muy común de que una zona tan bonita como es entre Mazagón y Matalascaña, pues que haya, esté habitado por lince y que se esté cambiando su hábitat, ¿no?
Realmente. Ya, es una pena. A ver si se pueden impermeabilizar mejor las carreteras y evitar que esto ocurra.
Pues nada, con esta noticia, un poco bastante triste, pues nos vamos con Chambao, con Caprichos de Colores, hasta el próximo Huellas en la Tierra.
Capricho de color.